Hola, buenos días. Bienvenidos al segundo episodio de En el pasillo del juzgado. Buenas tardes, Rubén Pujol, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué estás? ¿Subiendo y bajando el audio aquí haciendo de DJ?
Estoy haciendo de DJ hoy, ¿eh? Porque a diferencia de la otra vez que hicimos el podcast, que lo hicimos con medios precarios, ahora ya tenemos más juguetitos. Y queda algo mejor. Ya sabes que a los informáticos nos gusta mucho jugar.
Exacto. Todos los gadgets.
Todos los gadgets estamos probando. Bueno, estamos... ¿no te he dicho? ¡Feliz año!
¿Feliz año? Es verdad que esto se emite...
El 2 de enero.
El 2 de enero. Todos los 2 de... Todos los 2 de enero, ¿no? Como hemos dicho antes.
Todos los 2 de enero emitimos...
Una vez al año.
Lo cual no es falso, pero también emitimos el 2 de febrero, 2 de marzo... Vamos a intentar publicar el día 2 de cada mes para tener una periodicidad, digamos. Y ahora, aunque no es 2 de enero cuando estamos grabando esto, pues bueno, se publicará el día 2. Es importante...
De hecho, podemos decir la fecha que es, ¿no?
Sí, ¿qué fecha es? 23.
23
de diciembre.
Que es después del 22.
Y antes del 24, sí, está bien.
Sí, no, pero ¿qué pasó el 22? ¿Qué pasó el 22?
Pues algo muy importante. Si quieres lo comentamos al final.
Luego lo comentamos.
Vale. Es importante decir cuándo estamos porque hay que pedir también otra vez disculpas a los oyentes que tenemos, que ya no es cero como la última vez que grabamos el podcast, ahora somos unos cuantos más, por la calidad del sonido, porque hoy sí que estamos físicamente, tenemos micros, tenemos cacharritos, tenemos software, pero estamos con mascarillas, que no sé si se va a escuchar, si se va a percibir o no en el micro, pero tenemos la ventana abierta que da a la Avenida Meridiana de Barcelona. Bueno, la calidad del audio no va a ser perfecta otra vez. Pero bueno, la gente... Hemos tenido buenas críticas del primer podcast. Así que incluso con el mal audio que tuvimos entonces, parece ser que la gente valora el contenido. Y hoy tenemos además un invitado, Eduardo Hervás. ¿Cómo estás?
Hola. Buenos días. Buenas, buenos días. Pues encantado aquí. Gracias por invitarme. Y además, siendo vecinos, ¿no?
Siendo vecinos, ¿verdad? Porque hay que explicar que nosotros teníamos pensado hacer el podcast hoy sobre... Vamos a hacer un podcast... Vamos a intentar centrarnos en análisis forense digital remoto. Con todo el tema de la pandemia, pues bueno, esto ha condicionado un poco la manera en que hacemos los casos, la tipología de casos que nos vienen y las herramientas. Y queríamos hablar de esto. Y justo cuando lo estábamos planificando, recibí un mensaje de LinkedIn, ¿verdad?
Eso es.
Que comentabas, hola, ¿qué tal? Que somos vecinos. Digo, ah, pues oye, pues pásate y nos vemos.
Efectivamente.
Y nada, hemos estado, no nos conocíamos antes. Bueno, a Rubén, bueno, sí, ¿verdad?
La casualidad quiso que Edu y yo nos conociésemos el semestre anterior. De hecho, ya le atraqué en otra ocasión y así, con total descaro, pues le hemos atacado una segunda vez para absorberle todos los conocimientos, nada, ¿no? Y aprovecharnos de su experiencia.
Yo encantado en las dos ocasiones. Además, la otra vez que fue esa clase, ¿no? Hicimos dos o tres, ¿no?
Sí, en la Universidad de Barcelona, en investigación privada y en criminología. Hicimos un par de sesiones sobre también captura de prueba electrónica en remoto, en servidor, bueno, en páginas web.
Sí, me gustó mucho.
Genial.
Pues lo comentamos.
Eduardo Esbás es responsable de Full Digital, empresa de seguridad informática, ¿verdad? Fincada en Barcelona.
Eso es.
Y es responsable del proyecto Save the Proof, que es, digamos, un servicio web, se puede acceder a través de la página web. Y sirve para hacer capturas de página web que comentaremos también, porque
bueno,
últimamente estamos viendo que hay más necesidad de este tipo de cadenas de custodia o de capturas de pruebas y demás. Uh-huh. Yo, si queréis, bueno, siempre cuesta un poco encontrar el primer hilo para empezar a hacer este tipo de charlas. Entonces hemos estado casi, bueno, íbamos a quedar un cuarto de hora para tomar un café, hemos estado una hora hablando, teníamos que haber grabado entonces.
Sí.
Y lo que comentábamos es que la motivación inicial es que la pandemia lo que ha hecho es que todo el mundo empieza a teletrabajar. Uh-huh. Y esto nos ha cambiado la tipología de casos y la manera de trabajar en los casos que ya conocíamos. Entonces yo me he apuntado aquí una serie de notas que desarrollaríamos ahora porque no nos las hemos preparado al estilo del podcast este que hacemos para que quede un poco más distendido. Y si queréis empezamos por alguna de estas para que nos deis vuestra pues opinión.
Tírale.
Yo, por ejemplo, lo que hemos visto, una de las cosas que nos ha afectado es que hay nuevos casos, hay nuevos tipos de casos que antes no teníamos tantos. Y que hay otros casos que teníamos más que ahora van decreciendo. Por ejemplo, los análisis de ahora como la gente trabaja fuera, en su casa, han sustituido muchas empresas los ordenadores fijos por terminales móviles, por portátiles, por iPads y demás. Esto a nivel de análisis forense digital y de captura de evidencia supone un cambio, porque ya no es lo mismo capturar un portátil que capturar un ordenador fijo. Aquellos que nos dedicamos a informática forense sabemos que hay una diferencia brutal. Los tamaños de los discos son diferentes, los conectores son diferentes, la tecnología es diferente. Un disco en un ordenador fijo puedes tener discos magnéticos que, bueno, funcionan de una manera, y en terminales móviles tienes otro tipo de discos que funcionan de otra manera y te permiten a nivel de informática forense hacer otras cosas. Y lo que me he encontrado también, lo que nos estamos encontrando, es que hay casos que antes no nos encontrábamos. Por ejemplo, la gente que está en su casa y dice que trabaja pero no trabaja. Tenemos conflictos uh-huh. de estos laborales en donde la empresa sospecha que pueda haber un incumplimiento por parte del empleado porque no trabaja las horas que dice que trabaja. Pero claro, esto, ¿cómo lo pruebas? Antes veíamos que este tipo de casos se motivaban porque la empresa decía, es que un compañero dice o el responsable dice que está todo el día navegando por internet. Uh-huh. O que algún compañero ha pasado por allí y ha visto que, yo qué sé, que están páginas de pornografía, que esto suele uh-huh. generar una queja en los buzones, estos corporativos y tal. Sí. Pero claro, ahora ya no hay nadie que te mire. Entonces, ¿cómo detectas o cómo recoges evidencias de que un trabajador está teniendo un rendimiento más bajo? Uh-huh. O al revés, la empresa te lo dice. Tú como empleado, ¿cómo te defiendes? No, oiga, yo sí que estoy trabajando, pero ¿cómo te defiendes? Entonces, este tipo de casos antes eran mucho menos. Habíamos tenido algunos comerciales sí. y tal, que iban de...
Bueno, yo no sé si deberíamos diferenciar un poco entre cómo detectas y cómo al final gestionas la adquisición de la prueba electrónica.
Es que son dos cosas diferentes.
Son totalmente diferentes. Al final la detección, como dices, por la motivación, puede venir por una bajada de productividad por parte del empleado. Al final son causas que se perciben en los resultados del propio trabajador, pero también pueden haber indicadores técnicos, podrían haber, ¿no?
Es que idealmente deberían ir las dos cosas ligadas. Es decir, tú deberías tener unos indicadores. Tú tendrías que ser capaz de medir el rendimiento de un trabajador. Esto en cierto tipo de industrias lo tienen súper controlado. Mm. Por ejemplo, industrias de empresas que hacen manufacturas de, yo qué sé, tornillos, ponen tornillos. Ellos pueden medir perfectamente cuántos tornillos hago al día, qué velocidad, cuánto me ha costado al céntimo el coste, por cuánto lo voy a vender, el margen, todo esto lo tienen súper controlado. Pero te vas al mundo servicios, claro, donde hay una persona, yo qué sé, que te hace informes periciales, por ejemplo. Uh-huh. Y, oye, es que he hecho un informe pericial, hoy te he hecho uno en un día y al siguiente he tardado 5 días. Ya, claro, no todos los informes periciales son iguales, unos más complejos que otros.
No todo el tonito, ¿eh?
Eso va por ti.
Noto la indirecta. Bueno, no, vale, sí. Recojo la pelota.
No, pues yo también me incluyo. Ya sabes que nos pasa de... Oye, venga, hoy te haces una planificación perfecta de entre hoy y mañana hago este informe pericial. Y justo esta tarde te llaman y corre, tienes que salir corriendo porque hay un caso nuevo, uh-huh. súper urgente, tienes que hacer una copia y te rompen toda la organización. Entonces, claro, a nivel de trabajador, relación trabajador-empresa, ¿cómo mides ese rendimiento?
Yo creo que esta pandemia, aparte de evidentemente todo lo malo, ¿no? Que nos ha traído, ha puesto sobre la mesa algunos temas que no estaban. Porque el trabajador, normalmente el que trabaja en una empresa, su obligación a nivel legal, ¿no?, era estar las 40 horas semanales allí sentado, independientemente de que hiciera poco o mucho. Está trabajando en empresa muchísimo tiempo y hay gente que tiene la capacidad de estar 40 e incluso más horas allí sentado con el único objetivo de que su jefe, que está en la esquina de enfrente, ¿no?, lo vea que está a las 40 horas allí sentado, aunque no esté produciendo o no sea el mejor produciendo. Y creo que es positivo que nos vayamos moviendo hacia unos objetivos, ¿no? Hacia evaluar al empleado con unos objetivos que sean lo más realistas posibles y decir, bueno, pues el día tal necesitamos entregar esto, esto y esto y organízate como tú quieras, ¿no?
Sí, esto si va todo bien, va bien. El problema es qué pasa cuando hay un conflicto. Porque si hay confianza y tal, sí. O sea, si, oye, la facturación va bien, los informes se van entregando... si hay confianza, pues por ejemplo nosotros, Rubén y yo, que estamos en Evidentia, publicidad, Evidentia. No, que tenemos una empresa, si yo, pues bueno, sabemos lo que facturamos, sabemos que los casos los vamos entregando, que hay épocas en que te tienes que retrasar más o menos, pero si en global más o menos va todo bien, pues no hay ningún conflicto y no hay nada más que hacer. Pero, por ejemplo, nosotros llevamos empresas y casos en los que hay una... los resultados, el rendimiento de un empleado se tiene que cuantificar, por ejemplo, para medir los objetivos. Hay muchos puestos de trabajo donde hay un plus por objetivos. Y esto se tiene que cuantificar. Entonces, ¿cómo lo haces esto? Pues hay unas técnicas tradicionales, por ejemplo, comerciales, que tienen que hacer X números de llamadas o X números de visitas.
Los famosos rapos, ¿no? Los informes que hacen los comerciales de cuando han visitado, por ejemplo, yo lo sé, mi padre era visitador médico, sí. Entonces pues tenían que llenar una serie de informes diciendo pues número de camas de su hospital, número de médicos, ¿no? Internistas o sí, de la especialidad que sean que vas a visitar, unas horas, pues bueno, sí, una serie de reportes diario o semanal de qué has hecho.
Claro, es difícil falsificar ese tipo de visitas porque te generan un taxi, te generan un café, tienes que ir físicamente allí, te tienen que ver, es complicado, o sea, hay fraude, siempre hay fraude, posibilidad de fraude en este tipo de cosas, pero es más difícil. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso de una empresa, de un sector X, que hacían visitas comerciales y con todo el tema de la pandemia, lo que hicieron es, para no parar, dijeron de rápido instalar un sistema para hacer videollamadas, es decir, las visitas comerciales hacerlas por videollamadas. Entonces el sistema informático que, bueno, es de un tercero y te permitía un registro de actividad de, oye, tal persona ha llamado tantas veces a tal persona, tal teléfono, etcétera. Bueno, tal teléfono no, porque es videollamada, es por internet, la IP de origen, IP de destino y estas cosas. Entonces al tiempo vieron que cierto grupo de comerciales estaba haciendo fraude. ¿Por qué? Porque se llamaban a sí mismos. Es decir, cogían dos ordenadores en casa y llamaban de un ordenador a otro ordenador. Entonces, eso contaba como una visita. Entonces, tenían un tiempo y hacían, y entonces, cuando llegaba el trimestre, no sé cuánto, pues calculaban los bonos, pues había ciertos comerciales que tenían un montón de bono. Y por un... Bueno, digamos que se dieron cuenta del rollo este. Y nosotros, cuando nos llamaron para hacer la pericial, lo primero que hicimos fue pedir, venga, ¿qué registros de actividad tenéis de todo esto? Y vimos que este sistema que habían implementado tenía unos registros de actividad pobres, en el sentido en que no te daba mucha información técnica. Y tuvimos que hacer un análisis... Bueno, tuvimos que hacer más de lo que deberíamos haber hecho para intentar detectar el fraude y sobre todo explicárselo a un juez con confianza. De decir, oiga, no, es que si vemos esto en los registros, esto significa que es una llamada de uno a uno, no ha habido una visita real, etcétera, etcétera. Y la verdad es que funcionó bastante bien. Y es un tipo de casos que antes de la pandemia no habríamos tenido.
Yo creo que has mencionado ya un par o tres de veces la palabra confianza y vinculado al tema del teletrabajo, el trabajo remoto. Creo que no es una asociación exclusiva de ese tipo de modalidad de trabajo. Creo que en todas las relaciones laborales o mercantiles o profesionales, la confianza se da como por hecho, porque si no, no puede existir empresa. O sea, si no hay esta confianza. Y en muchas empresas lo que nos encontramos es eso, ¿no? Que como que los empleadores o las empresas confían incluso en exceso en los trabajadores. ¿Cómo o dónde lo hemos visto también? Pues al adoptar esta nueva modalidad de teletrabajo, implementar medidas para trabajar propias, o sea, o propuestas por los empleados.
Ya.
Por ejemplo, servicios para compartir ficheros a través de Dropbox, de Google Drive, de WeTransfer, ¿no? O sea, servicios que a nivel de usuario particular todo el mundo conoce o la mayoría de nosotros conocemos y que hemos implementado, por la confianza que tenemos en estos servicios, a los procesos de empresa. Es decir, no siguen un procedimiento profesional, o sea, establecido por la empresa, sino que el trabajador ha traído sus propios procedimientos, ¿no? Sus propios usos y costumbres, hábitos, a la empresa. En un primer momento, igual ha podido salvar la papeleta, ¿no? El bache, sí, sí. Pero ¿ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa si la empresa no tiene planes de contingencia para el control, monitorización?
Sí, de hecho, tenemos muchos casos de estos de Google Drive, de Dropbox. Exacto,
pero esto es una realidad y un problema importante porque las empresas se vieron de un día prácticamente para otro, es decir, todos mis trabajadores a casa, la mayoría de empresas no tenían capacidad de teletrabajo, no tenían las herramientas, los empleados tampoco tenían la formación para utilizarla y a nivel de ciberseguridad especialmente. Hemos ido al máximo, al límite, hasta el punto de que algunas empresas, sin saberlo, han quedado expuestas en Internet, sus ficheros en sistemas como Drive, Dropbox o lo que sea, mal protegidos, empresas que no tenían, sus empleados no tenían dispositivos propios, ¿no? De empresa, sino que están utilizando los dispositivos de su casa. Y muchos de ellos han utilizado conexiones VPN directamente con la empresa, poniendo en riesgo también, ¿no? Con tanto ransomware y con todo esto que se escucha, poniendo también en riesgo los activos de la empresa. Respecto a lo que comentabas antes, ¿no? La confianza tal entre el trabajador y la empresa está muy bien y yo creo que las empresas confían en el trabajador hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Y siempre... Del tema de estar presente, ¿no? De estar trabajando o no, pues todas aquellas empresas que tienen están utilizando VPNs o VDIs para conectarte, pues bueno, ya son elementos de prueba, ¿no? Conforme hay una actividad de inicio de sesión a las 9 de la mañana, la puedo poner, por ejemplo, que la VPN o la VDI se caiga en el momento en el que el dispositivo se queda
sin actividad,
o sea, confiamos todos, pero también es verdad que tenemos algunas herramientas, ¿no? Para evitar que el espabilado, ¿no?
Claro, tú, Eduardo, estás en el mundo de la ciberseguridad porque tienes Full Digital, que os dedicáis a esto. Yo provengo del mundo de la seguridad informática hace muchos años, más de los que quiero reconocerme, dedicada a esto, y luego entré, digamos, en Forense porque era una especialidad y nos dedicamos solo a esto ahora. Pero yo recuerdo que realmente el uno de los grandes principios de la seguridad informática es que las prisas nunca son buenas.
Exacto.
Claro, en marzo del 2020, cuando se mandó a todo el mundo a casa, es que fue, o sea, de la noche a la mañana la gente empezó a hablar, exacto, de Zoom, la gente empezó a hablar de Dropbox, exacto, la gente empezó a hablar. Realmente nosotros, sí que es verdad que había empresas que antes utilizaban Dropbox y demás, pero era, no voy a decir poco común, porque claro, nosotros tenemos, bueno, no sé realmente qué proporción habría de empresas, pero después es que se ha popularizado de una manera brutal, es casi universal.
Sí, sí.
Y nosotros nos estamos encontrando muchos casos de estos, de almacenamiento y de uso de servicios en la nube, que cuando tú vas a analizarlos desde el punto de vista de informática forense, te encuentras que, claro, es un servicio en la nube. No hay ciertas, ajá, cosas que te encuentras en un ordenador, un registro de Windows, un sistema de ficheros con sus fechas de última modificación, de último acceso, etcétera, etcétera, tus archivos de LNCs para ver los doble clics y estas cosas. Y te tienes que, digamos, que basar en lo que te da esa plataforma. Exacto. Y cada plataforma es diferente. Es decir, lo que te da Google Drive es diferente a lo que te da Dropbox, exacto, es diferente a lo que te da OneDrive, es diferente a... Y cada uno te da una cosa. Pero no solo eso, es que dentro de un servicio, dependiendo de la modalidad que contrates, te dan unas cosas o te dan otras. Uh-huh. Por ejemplo, antes decía, es que hay muchas empresas que en marzo se tiraron ahí al... Digamos, se tiraban por el balcón,
sí,
y...
a lo que podían, lo sabían, buenamente pudieron hacerlo.
Exacto. Nosotros tuvimos un caso hace muy poquito, en una empresa pequeñita, que descubrieron que un empleado que se había ido, o que habían echado, no recuerdo, pues dos o tres semanas después vieron que se había compartido un archivo de Google Drive que contenía información confidencial de la empresa. Y lo había compartido y, claro, accedía desde donde estuviera, pues a través de Internet. Y bueno, querían hacer un análisis forense, no sé qué cuento. Claro, yo digo, vale. Llegamos allí y vemos que le habían quitado la compartición. Claro, lo primero que vio la persona, está compartido, quítalo, quítalo. Uy, lo quitaron, claro. Ya pierdes el rastro. Y bueno, venga, vamos a intentar recuperar todo esto. Y una de las primeras cosas que hicimos es, bueno, pues vamos a tirar de los registros de actividad de Google Drive para ver pues cuándo se compartió y tal cual. Ah, no, es que tenemos una cuenta de Google Drive personal. Es decir, cuando íbamos a la parte de auditoría de Google Drive y tal, no aparecía nada porque no está, en esa modalidad no tenían Google Business. ¿Pero cómo puede ser que no tengáis el G Suite con...? Y bueno, básicamente lo que vinieron a decir era lo que comentabas, que en marzo o abril del año pasado cogieron lo que pillaron y no lo cambiaron.
Sí, bueno, pero esto es un problema típico de implementación de medidas de seguridad para las empresas, ¿no? O sea, considerarlo un coste. O sea, si tú entiendes la seguridad como un coste, pues si quieres invertir, lo mínimo.
Efectivamente.
¿No? Al final, Google Drive, cuentas personales gratuitas. Pues te ahorras 5 euros al mes por usuario, pero luego tienes estos problemas y te hacen una fuga de información y cierras la empresa por 5 euros al mes.
Sí, sí. No, normalmente las empresas que llegan, ¿no?, al menos a Full Digital, es porque han tenido un incidente de seguridad. Pocas llegan que estén sanas, ¿no?, y que digan que estén preocupadas y que proactivamente vayan. Oye, están bien implementados mis sistemas. Hay muy pocas, se puede encontrar con los dedos de la mano. Entonces yo creo que falta cultura en ciberseguridad y formación, porque al final son las personas las que ponen la primera barrera, ¿no? Y esto de la pandemia ha sido bestial. Hay un buscador que se llama Shodan, no sé si lo conocéis.
Sí, sí, sí.
Tú buscas las máquinas con el 3389 abierto, con el DRDP, y hay un montón, y seguramente, bueno, pues en algún momento se han abierto, pues porque necesitaba trabajar y mi empresa pues es lo que tenía, y me conecto al escritorio remoto, y aquello se ha quedado así. Y mientras no pase nada, pues aquello seguirá así, puede estar años, hasta en un punto en el que pase algo gordo, y entonces ya es cuando entran las prisas y los nervios, ¿no? Hay que invertir en seguridad.
Bueno, y antes decías tú, Edu, que la empresa confía en el trabajador hasta que no se demuestra lo contrario. Nosotros tenemos una anécdota también, que tú has contado ya una. No hemos hecho cabecera de anécdotas este podcast. No hemos hecho cabecera.
Venga, bueno, sección anécdotas. ¿Cómo habíamos dicho la otra vez? Anécdotas propias. Ahora que tenemos aquí a Eduardo, pueden ser anécdotas compartidas.
Eso.
Recuerdo un caso en el que tuvieron la fuga de información, que el caso fue positivo, pudimos demostrarlo, incluso, bueno, al final pactaron, recuperaron dinero y todo, ¿no? Era una empresa pequeña que acabó, bueno, facturando mucho dinero y tal. Y recuerdo que después de hacerles el forense, que fue muy bien, en una empresa tecnológica y tal, nos propusieron, no sé si nos lo pidieron ellos o lo propusimos nosotros, hacer un tema de auditoría de sistemas de información para ver cómo, para que no volviese a pasar con otro trabajador y tal. Y les propusimos una serie de puntos, les expusimos una serie de puntos ordenados por prioridades a los que nosotros les proponíamos atender, porque habían vulnerabilidades flagrantes, incluso idénticas de las que habíamos encontrado con ese trabajador en otros puntos muy críticos de la empresa. Y me acuerdo, no sé si lo recuerdas, José, el CEO entonces de la empresa, cuando le estábamos presentando los resultados, terminar nosotros como diciendo, bueno, todo esto es grave, tal, no sé qué. Y su respuesta es decir, bueno, pero es que esto no va a pasar. Claro, sí. Y mirarnos, ¿no te acuerdas? Y mirarnos tú y yo y decir, pero si venimos de hacerte lo mismo, que acabáis de perder casi 500.000 euros, ¿cómo me puedes decir que no va a pasar si te acaba de pasar?
Bueno, pues, hombre, porque el muchacho diría, por probabilidad, coño, no me ha tocado ni otra vez, ¿no? Ya lo he vivido, pero sí, es
bueno.
Es una pasada.
Cuando montamos Evidentia, hicimos el business plan y tal, yo venía del mundo de la seguridad, como ya he dicho, yo tenía una esperanza de que un porcentaje importante de nuestra facturación fuera el vender servicios de seguridad a los propios clientes de Forense. Yo, con mi mentalidad inocente, pensaba que en España, pues que la empresa que tuviera un incidente de seguridad y le respondiéramos con un forense, que después aceptara nuestro consejo para implementar medidas para paliar, digamos, para evitar otros incidentes similares. en un sentido cero coma, o sea, muy poquito. No, sí, por eso sí, hoy en día hacemos solo forense, porque no, el mundo de la seguridad informática, tú lo sabes mejor que yo, es complejo.
Es complejo. Yo creo que tampoco, o sea, no hemos sabido trasladar eso quizás a las empresas o a la gente, no sé, porque es verdad que no existe esa cultura, esa necesidad, esa preocupación, ¿no?, de adelantarse al riesgo que ves en la tele, los ransomwares y empresas, ¿no? Coño, el CP ha estado, ¿no?, caído, la Generalitat, la Universidad.
Hace poco.
Es que es una pasada.
Sí, y... pero es que es España. Aquí, por ejemplo, el mundo sajón, el Reino Unido y tal, tienen otra mentalidad. Es un tema de cultura, de mentalidad. Uh-huh. Por eso todos los estándares de gestión de seguridad y tal provienen de Reino Unido, porque a ellos no les hace dudar, no lo, o sea, ven clarísimo la necesidad de seguir unos estándares, de una prevención. Bueno, toda la nueva LOPD que tenemos aquí en España proviene de esa, ¿no? Antes era más española, digamos, estas reglas, tienes que hacer esto, esto, esto. Oiga, ya, pero yo es que esto no necesito, que tiene que hacerlo. Sí, y ahora con la nueva LOPD, no, es usted haga un análisis de riesgos, usted decida por su cuenta lo que tiene que hacer, y luego si pasa algo ya decidiremos si lo ha hecho bien o no lo ha hecho. Exacto. Bien, o sea, hay negligencia. Y eso. Es un cambio de mentalidad. Yo no sé aquí en España si esto cuajará o no, pero yo creo que no. O sea, yo por mi experiencia, por los forenses que hacemos y lo que comentaba Rubén, es que volvemos a tropezar dos veces con la misma piedra. Es complicado vender seguridad en España.
Es complicado. Sí, porque se ve eso como dinero mal invertido, gastado, como un gasto, como tú decías. Es un gasto.
Yo, por ejemplo, me había apuntado una nota en relación al forense remoto, que era los equipos Bring Your Own Device, ¿sabes? Esto es las empresas que, precisamente por todo esto que nos estábamos comentando, de ahorrar costes, cuando han decidido que parte de su plantilla podía trabajar en remoto, lo que han hecho es, en vez de proveerles ordenadores corporativos, lo que les han dicho es, puedes utilizar el tuyo. Y cuando te vengas a la oficina, cuando se han reincorporado, han seguido con esta política de decir, bueno, si quieres, tráete tu portátil y lo puedes utilizar para trabajar.
Un disparate.
Bueno, yo creo que hay entornos donde se puede hacer, pero claro, requiere, claro, nuestra perspectiva es un poco diferente. Tú, desde el punto de vista de la seguridad, es más preventivo, nosotros es más reactivo. Es decir, si a mí me traen un incidente que ha pasado con un empleado donde hay un empleado vinculado que tiene un ordenador que es un bring your own device de estos, que es propiedad suya, a nivel de prueba electrónica tenemos muchos problemas. Primero, para hacer un clonado de ese ordenador necesitas un permiso de esta persona, porque el hierro, digamos, es suyo. Tú le puedes argumentar, oye, la información es de la empresa, pero él te dirá rápido, bueno, partes de la empresa, partes mía. Y si es listo, dirá, no, es que yo me dedico, yo soy gogó y no, por los fines de semana pues me hago fotos desnudo tal, y hay fotos íntimas y personales ahí.
Perfectamente.
Y esto nos trae muchos problemas. La política, aquí sí que hay un punto común. Nosotros, cuando hacemos un análisis forense, normalmente pedimos la política de seguridad de la empresa. Vemos que, esto ya lo hablamos otro día con un poco más de detalle, pero a nivel de forense nosotros agradecemos que hay una serie de cláusulas que están bastante tratadas en la jurisprudencia, lo buscamos allí. En el caso de, perdonad, en el caso del Bring Your Own Device, por ejemplo, tiene que estar súper establecido en qué condiciones la empresa va a poder tener un acceso a ese ordenador. Por ejemplo, lo que es típico y tópico es que les obliguen a ponerse un antivirus, el antivirus concreto de la empresa y tal. Pero claro, es el ordenador del empleado. Normalmente, para empezar a trabajar, le dicen que sí. Por lo tanto, ya es una prueba de que la empresa puede entrar en ese ordenador. La pregunta es hasta dónde. Y esto nos plantea muchos problemas, porque esta reflexión no la hace casi nadie. Es decir, toma el portátil, vienes a trabajar, y cuando hay un problema, entonces nos miran extrañados. Ah, que no puedo copiar el ordenador de esta persona. Oiga,
no, claro,
es que
no.
Es suyo. Es como, no sé, es como... Claro. Nadie se sorprendería de, oiga, no puedo abrir su cartera y mirar dentro. ¿No? Es que bueno, es su cartera.
Claro. Y este es un caso muy, muy particular, que el hierro, como dices, es suyo, pero, y en el caso que el hierro es de la empresa, pero el hierro, en este caso el programa, el software, no está limitado para un uso exclusivamente corporativo. Por ejemplo, permites la instalación de WhatsApp, de Tinder, de aplicaciones que son de uso totalmente personal. ¿Qué pasa?
Claro, pero eso, como ya estamos hablando de forense, o sea, eso es un problemón, está claro. Y también se tiene que ver en la política, se tiene que quedar reflejado en la política de seguridad. Pero no es específico de forense en remoto, porque eso no nos encontramos casi todos los días, ¿sabes? Cuando tú tienes un portátil, un teléfono y tal. Pero sí que es verdad que en esta nueva, digamos, o sea, en esta pospandemia, bueno, pospandemia, estamos aquí todos con mascarillas, con la ventana abierta, en plena pandemia se da mucho esto del bring your own device, así como otras costumbres que hemos hablado.
Sí, pero que las políticas de seguridad también podrían recoger softwares como el MDM, ¿no? Para los dispositivos móviles.
Claro, pero los MDMs normalmente son muy intrusivos en un teléfono. Ah, bueno, claro, tú hablas de propiedad de la empresa.
Claro.
Ah, sí, ahí sí, ahí sí. Pero, por ejemplo, WhatsApp, que ya sabes que al principio todo WhatsApp en las propias condiciones ponía que no se debía utilizar para uso profesional. Claro, cuando tú pones WhatsApp y lo usas para trabajar en la empresa, ¿qué haces? ¿Mezclas todo? Tienes el WhatsApp Business, pero ¿quién utiliza WhatsApp? ¿Pero quién utiliza WhatsApp? Ah, bueno, tú porque eres un friki.
Yo tengo dos WhatsApps en el móvil, que esto la gente no lo sabe, que puedes tener dos WhatsApps.
Sí, sí, o puedes pasar de WhatsApp y utilizar por otra aplicación de mensajería más, más corporativa, ¿sabes? Por ejemplo, la gente que vive en el universo de Microsoft, Microsoft Office tiene un montón de herramientas corporativas, el Teams y tal, que todo queda, a nivel forense queda muy bien a mí. Bueno, aquí en evidencia somos muy de Linux, Eduardo. No.
Sí, yo también.
Pero Windows, la verdad, Microsoft está evolucionando muy bien en los últimos años y la verdad es que la suite de Office, y esto no es publicidad porque no nos pagan, al revés, está muy bien a nivel de forense. O sea, cuando entras a las consolas de administración de la suite de Office, lo que antes era el Office 365 y tal, encuentras ahí, si está bien configurado y si pagas ciertas licencias, tienes una información brutal de todo. Incluida mensajería que puedes hacer por Teams, por y pero bueno, son, tienes que entrar en ese universo, tienes que entrar en pagar ciertas licencias, etcétera. Claro, lo fácil es WhatsApp.
Y también, bueno, o sea, lo que dices es totalmente cierto, evidentemente, que está muy bien, pero también el tipo de regulación o dentro del paquete que está de compliance, ¿no? Al ser una empresa norteamericana, también hay que ver la adaptación que tiene a la legislación española, el uso que se le dé por parte de la empresa. O sea, servicios como eDiscovery en Microsoft 365 puede ser súper útil, pero ¿quién es el usuario que está autorizado a hacer ese análisis
lo que
vivo de el correo electrónico de los trabajadores? ¿La propia empresa?
Lo que poca gente sabe. Porque es muy típico. Nosotros nos encontramos muchas veces cuando vamos a hacer un forense que el cliente te dice: quiero mirar el ordenador de este empleado. ¿Por qué? Porque hay un documento ahí que tal. ¿Y cómo lo sabes? Porque yo ya lo he visto. ¿Sabes? En plan, que ya lo han mirado. Y en Office, claro, como tienes esta, el Office 365 te permite entrar y hacer búsquedas en todo tu correo, en todo el SharePoint, en todo el Teams y tal. Es muy tentador antes de decidir si contratas o no un perito, te lo echas un ojito tú primero. Y lo que poca gente sabe, bueno, claro, ellos piensan, dicen, bueno, creo aquí una consulta de Discovery, un caso no sé qué, luego lo borro todo y empezamos desde cero. Lo que poca gente sabe es que da una trazabilidad también de eso. Hay un registro de actividad administrativa que no se puede borrar y que, bueno, queda un registro de ciertas cosas que luego puede ser un problema. Porque si el contraanálisis, digamos, te pide acceder a ese registro y puedes demostrar que ha habido bueno, ciertas consultas no bien hechas o no hechas según la legislación vigente, pues te pueden tirar el caso. Pero bueno, esto que venía, no
por
sé,
suerte digamos. Todo esto como queda la sana crítica del juez.
Del juez, pues,
Dios bendiga la sana crítica del juez. Que por cierto, que el otro día es que el primer podcast, es que Eduardo nos ha dicho que no escucha el primer podcast.
Pero hoy lo voy a escuchar.
Pues empezamos contando una mala experiencia en el juzgado.
Sí.
Y desde entonces hasta ahora he tenido otra peor experiencia en el juzgado que va a motivar, te lo he explicado, que voy a comentar, que va a motivar un mensaje de blog que voy a hacer. Ostras, ahora se me ha ido la sentencia, no sé por qué decía esto.
Por algo que ha pasado en un juzgado, ¿no? Entiendo. Recientemente.
Bueno, no sé. No sé, en un podcast o en un programa de radio esto lo cortaría, lo vamos a dejar igual.
Claro que sí.
Vamos al siguiente punto. No sé lo que iba a explicar.
Hombre, yo te puedo decir que algún querido oyente me ha comentado que dice, a ver si se va a enfadar algún juez con vosotros.
Bueno. Ah, sí, ya, porque tú ya sé a qué venía, porque tú has dicho lo de la sana crítica.
Sí.
Digo que hace poco hemos recibido una sana crítica que no era nada sana. Ya os explicaré en un mensaje. Es que no es material para podcast. Porque, bueno, me lo he currado, digamos, y lo voy a hacer un artículo de blog.
Ahí genera expectativa, que estén pendientes a que publiquemos nuevos contenidos.
Claro que sí.
No, pero es verdad que no puedes confiar en que el juez te vaya a dar, vaya a entender tu punto de vista simplemente pensando en que lo que tú estás haciendo es, tiene una lógica aplastante o que es lo correcto. Tú puedes tener esa idea, pero luego cuando vas delante del juez y ves que tú has hecho un trabajo brutal y se presenta la otra parte con unas periciales escandalosamente malas, y ves como el juez pues les atiende de la misma manera. Estamos esperando sentencia, pero yo creo que va a ser... Bueno, ya os explicaré el mensaje.
Vale.
Entonces, en este tipo de casos en los que tienes un forense remoto en el cual la persona está fuera de tu alcance, tienes que hacer técnicas especiales, adicionales, poco conocidas para recuperar prueba, para hacer análisis, aún va a ser más complicado de entender por parte del juez. Sí. Por lo tanto, yo lo que espero es que van a ser periciales más complejas y los jueces toleran un máximo de complejidad. A partir de cierto máximo de complejidad no entienden nada.
Bueno, la persona o el servicio, ¿no? Podemos irnos también a hacer la adquisición de servicios web.
No, me refiero que igual me he expresado mal, porque igual estamos aquí están pensando, que, creo que se entendía como que yo decía que los jueces son tontos, no, justo lo contrario, es decir, el juez está en nuestro caso hablando, intentando entender nuestro rollo de informática, pero es que justo antes ha tenido un caso de medicina y justo después tiene un caso de deporte. Entonces, los pobres llegan hasta donde llegan. No podemos pretender que entiendan cosas complejas. Entonces, hay que intentar simplificarlo. Pero claro, nosotros como informáticos puedes simplificar hasta donde llegas. Si tú has tenido que instalar un agente MDM en un móvil para saber tal... Ostras, esto lo tienes que explicar de alguna manera. No lo puedes hacer más fácil hoy en día. Si tienes el portátil fuera... Me he apuntado, por ejemplo, también para comentar las herramientas forenses que ahora permiten hacer análisis forense en remoto, que las estamos usando más ahora. Pues bueno, son herramientas más complejas.
¿Y eso qué solución crees que tiene, José? ¿El formar a un grupo de abogados especialistas en tema informático, telemático, tener especialistas, abogados en medicina?
No, porque esto ya existe. Es decir, ya hay abogados especializados, hay jueces, fiscales especializados.
Jueces.
Hay jueces y fiscales especializados en todo esto. No, yo creo que esto es un tema de maduración. Nosotros cuando empezamos hace 15 años, los jueces abogados no sabían absolutamente nada de todo esto. Yo recuerdo casos en donde le teníamos que explicar que era Facebook a un fiscal. Sí. Recuerdo un caso en el cual, se nos está yendo el tiempo, pero te lo explico rápido. Era un caso en el que había, en un caso de violencia de género, digamos, la mujer acusaba al hombre de haberle escrito un correo electrónico con amenazas de muerte. Y lo que vimos, nosotros defendíamos al hombre, digamos, de la pareja, que el hombre era, o sea, el caso era para verlo. O sea, yo cuando recuerdo que aquí en la oficina, cuando llegó, era un armario ropero, era un tío 2x2, con unas manos de judoka que lo flipas. Joder. Se me sienta adelante y con una voz así de... No, es que me acusan de violencia de género, que amenazó de muerte a mi mujer. Y yo, madre mía. Pero es que luego él me enseñó el correo que había presentado la abogada de la denuncia y el correo que él tenía en el buzón, y había frases en el correo de la abogada que no estaban en su correo. Entonces dije, vale, aquí hay alguien que miente.
Exacto.
Vamos a ver quién es. Y yo le advertí, digo, cuidado, porque si nos contrata, es un tema penal, si tú anuncias en el juzgado que solicitas una pericial, el juzgado me va a llamar, no tú, o sea, el juzgado me va a llamar a mí. Si yo tengo una prueba de que has sido tú el que has mentido, cuidado, porque yo tengo que contestar. No. Ya hubo un punto en que yo ya empezaba a confiar en este hombre. Y la verdad es que fue la mujer quien manipuló por el método super hacker, de muy complicado, ¿eh? Ella recibió un correo de él, porque estaban con un tema de la custodia de la hija y tal, y lo que hizo fue reenviar el correo a su abogada, ¿vale?
Ajá.
Tú sabes que cuando en Outlook, cuando reenvías un correo, pues el correo original se te pone en azulito abajo.
Exacto.
¿Sí? Tú sabes que puedes ir a la parte esa azul, clicar y escribir lo que tú quieras.
Sí, sí, sí.
Pues ella fue ahí, clicó y escribió una frase amenazante, te voy a matar, no sé qué, ahora no recuerdo, algo así. Ajá. Y se lo reenvió a su abogada. Entonces, claro, la abogada cuando vio ese correo se emocionó muchísimo y dijo, ¡buah, esto ya tenemos caso! Entonces, ella cometió un error que fue enviar ese correo a nuestra abogada para negociar, para decirle, mira lo que tengo, no sé qué, no sé cuánto. Y eso llegó a manos de nuestro cliente y por eso a mí me pudo presentar los dos correos. Digo, vale, déjame ese correo de la abogada. Entonces, mirando el código fuente, vimos que esa frase se había escrito en un tipo de letra muy parecido, pero diferente, al del original. pues imagínate yo en un juzgado, no sé, esto fue al principio de evidencia, a los 8 o 9 años, ¿no? Explicándole al fiscal que, oiga, es que usted cuando reenvía un correo se puede ir a la parte azul, hacer clic, escribir. O sea, el rostro del fiscal en ese momento era de iluminación, diciendo, oh,
¿qué me estás contando?
Y el fiscal retiró la acusación, que es muy complicado que el Ministerio Fiscal te retire una acusación, y me agradeció, ¿cómo era? ¿Cómo fue? Me agradeció mi labor didáctica.
Efectivamente.
Y bueno, es que antes era todo más sencillo, pero es verdad que siempre ha habido un problema de maduración, y yo creo que ahora hay un cambio de chip en el que vamos a tener otro proceso de maduración. Yo, por ejemplo, me he apuntado a hablar de ciertas herramientas que hay ahora que te permiten hacer forense en remoto. Es decir, tú tienes una gran empresa y instalas un cliente en 100, 200 ordenadores y tú desde una consola central puedes hacer cosas. Incluso hay herramientas que te permiten publicar un portal web para que el abogado entre y haga sus búsquedas y localice sus documentos y sus correos. Entonces, claro, esto plantea un universo nuevo de posibilidades, porque ¿cómo sabe el abogado que, a ver, es cuestionable que el abogado tire este tipo de búsquedas y tal, pero bueno, imaginémonos que es un investigador privado o es un perito el que hace las búsquedas. ¿Cómo sabe el perito o el investigador privado que realmente el ordenador X que se está mostrando en pantalla es el ordenador que está utilizando esta persona, tal cual? En fin, hay muchas cuestiones legales pendientes que no tienen solución. O sea, que pueden dar pie a debates chulos en la sala del juicio. Chulos en el sentido de que te pueden crear problemas.
Sí. Pues apúntalos, que eso da para podcast para el 2 de enero del 22.
Sí, a ver, yo me habría gustado hablar un poco más de herramientas y tal, pero se nos está yendo el tiempo y quería hablar de una herramienta en concreto, que es la que nos has traído tú, que nos has presentado, que es el Save the Proof. Me escribiste por LinkedIn.
Exacto.
Para como contacto y tal.
Sí.
Y yo la verdad es que cuando hay gente que me contacta por LinkedIn para vender cosas, yo es que ni la abro el mensaje. Yo es que soy muy bueno. Digamos que el marketing no es lo mío. Pero me hizo gracia porque yo no sabía que te conocías que eres conocido de Rubén.
Sí, sí. No, yo tampoco sabía que Rubén trabajaba en Evidentia.
Sí, porque claro, el Edu y yo nos conocimos en un entorno académico de la Universidad de Barcelona. En la que, precisamente hablando de lo que hoy estábamos hablando aquí, de forense en entornos remotos, o bueno, más bien la adquisición de prueba en redes sociales, en páginas web, cómo hacer la cadena de custodia de estos artefactos, pues tuve la suerte de conocer a Edu, le propuse si quería venir a conocer a los alumnos y no solo accedió a eso, sino que además nos dejó probar la herramienta. O sea que hay toda una generación de criminólogos y de detectives privados que ya conocen esta herramienta también y que, bueno, la clase fue súper productiva.
Lo pasé súper bien.
Sí, sí. Yo la creo gente que super fue de las mejores amable. Sesiones que hicimos, además, creo.
Claro.
Que le gustó mucho. Fue muy práctica.
Muy práctica, ¿verdad?
Y muy útil para, sí, para los futuros.
No sé con quién lo comentaba, ¿no? Que cuando pasó con los alumnos, pero pasa continuamente cuando le enseñas a alguien, oye, mira, tienes la posibilidad de modificar el contenido de la página web, no sé, del país o de la que sea, y poner como titular principal tu nombre y tu foto.
Claro.
Y la gente te dice, ¿qué? ¿Pero qué es, no? Cuando lo haces y sin conocimientos técnicos excesivos, no hace falta ser un hacker ni nada de eso, ¿no? Y la gente te dice, ¿pero qué has hecho? ¿Hackear la web del país, tío? ¿Pero qué has hecho? ¿Que te van a denunciar? No. Que esto es local, esto es tu navegador y que puedes hacer ahora en impresión de pantalla, imprimirla. Y muchos hacen la gracia, ¿no? De que se ponen ellos en el como titular y luego imprimen la página y la pasan y dicen, mira, salgo en el país, en fin. Toda esa parte que tiene esa parte divertida, didáctica, pero que, bueno, que al final pues es una realidad que, como lo que pasaba, ¿no?
Claro.
Que la gente, pues cuando tiene algo por lo que luchar, o como en el caso de esta mujer, ¿no? Pues no tuvo ningún problema en manipular el correo electrónico. Sabiendo que bueno, iba a tener consecuencias muy graves, en ese caso en su expareja, ¿no? Sí. Pero el odio no tiene límite.
Un día podemos hablar de casos que nos han presentado intentando, o sea, manipulados. Tenemos casos, Eduardo, que nos ha traído el cliente, ordenadores y móviles manipulados por ellos para que nosotros demos fe de cosas que no han pasado y lo hemos detectado. Ya un día hablaremos de esto, porque esto es otro melón. Yo me había apuntado, en relación a lo que decías, En la página web de Save the Proof se menciona en alguna parte a la sentencia esta del juez Marchena de Twenty.
De Twenty, efectivamente.
Porque vosotros lo comentáis por el tema del desplazamiento a la carga de la prueba.
Exacto.
Que esto me hizo ilusión esto porque hicimos un evento en YouTube hace unos meses y justo hablábamos de esto, del desplazamiento a la carga de la prueba. Es un concepto que se escucha muy poco. Y es que esa sentencia de Marchena tiene otro punto que vosotros no comentáis, pero que viene a colación aquí, y es que lo que viene a decir es que si tú vas a hacer una captura de prueba electrónica con un notario, hay que ir con cuidado porque el notario puede dar fe de lo que él puede, de lo que él ve, de lo que escucha, de lo que tal, pero no puede interpretar. Es decir, si para esa interpretación o para dar esa fe se necesitan conocimientos técnicos, el notario no puede. Entonces, claro, tú puedes ir e imprimir una página del País o una página de tal, o ver, o te llevas un ordenador tuyo y le enseñas al notario, deme fe de esto. Claro, el notario te va a dar fe de lo que está viendo en ese momento.
Lo que percibe por sus sentidos, ¿no? Conforme a la, claro, a la definición de notario.
Pero él no sabe si eso está manipulado o no.
Eso es.
Por ejemplo, yo no conozco a ningún notario que mire si el certificado web es correcto, que sepa, yo qué sé, que acceda a la página web por diferentes conexiones a internet, utilizando un proxy, o diferentes agentes de usuario para ver si cambiando el idioma, cambiando el dispositivo, se ve diferente. Esto que lo tiene que hacer un perito. Y la sentencia esta del Marchena viene a decir esto, no viene a decir, lo dice.
Sí, sí, con especial cautela, ¿no?
Y que tiene que ir un perito. Es decir, tiene que estar acompañado el notario de un perito a la hora de hacer este
tipo. Yo cuando alguien viene a Save the Proof y pregunta, oye, pero esto, la validez legal y tal, y digo, ¿cuántas cosas tienes que certificar? Una, ¿tienes dinero? Sí. Contrata a un perito informático y un notario, júntalos a los dos y de esto va a ser muy difícil que te lo echen para atrás. Entonces, la primera recomendación que a la gente que está escuchando el podcast, tirad de peritos y tirad de notarios, juntadlos y que dé fe el notario públicamente, ¿no?, con el perito. Pero esto vimos que hay un momento en el que esto no escala, no es viable. Gente que está acosada, y tenemos, no sé, el porcentaje de los casos de gente que utiliza la plataforma de Save the Proof por temas de acoso, pero es que llegan 100 mensajes al día por diferentes redes sociales o páginas web o lo que sea. No es factible el juntar al notario y al perito a las 3 de la mañana porque te han escrito un mensaje y cabe la posibilidad de que te lo borren a los 10 minutos.
O una página web que te va a cambiar el contenido, o un perfil de Facebook que cada 2 minutos va a cambiar cada 5 veces al día. No puedes ir 5 veces al día.
Es demasiado.
Bueno, pues si tienes mucho dinero, yo siempre lo digo, si tienes mucho dinero.
No, pero tampoco, porque encuentra un notario que te dé agenda para hacer esto.
Claro, es que ese es el problema, ¿no? La volatilidad de la prueba hace que la opción notario más perito pues sea ideal en algunas ocasiones, pero sea insuficiente o inapropiada pues para muchas otras.
No, yo te puedo decir que nosotros hace 10 o 15 años lo de la presencia del notario era sagrada en las cadenas de custodia. Tenía que estar. Y nosotros lo agradecíamos por ciertas razones que ya explicaremos. Ahora ya no es así. Es decir, ahora el que en las cadenas de custodia esté un notario es un problema, es un inconveniente más. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacerla cuando tú quieres, el notario tiene que tener agenda. Ahora los discos duros son sensiblemente más grandes que hace 15 años, y tienes que estar 4 horas delante de un notario para copiar un disco de 1 tera a 2 teras, es que es una barbaridad, ¿no? El tema de los móviles, por ejemplo, las capturas de móviles son muy diferentes a las de un ordenador. Un notario tiene muchos más problemas a la hora de certificar, dar fe de algo que es mucho más complejo. Y lo que estamos viendo es que los notarios cada vez se utilizan menos, o se utilizan de una manera diferente. Entonces, plataformas como Save the Proof o otras que hay para hacer otro tipo de cadenas de custodia, dar confianza a ciertos procesos, yo creo que, primero, nosotros los estamos utilizando cada vez más. Y segundo, yo creo que la gente lo va a utilizar cada vez más. ¿Por qué me gustó a mí que me escribieras un mensaje de LinkedIn, que además me dijeras que eras vecino? Porque nosotros usamos a otras plataformas que a veces pues tienen ciertas carencias que a nosotros nos gustaría que estuvieran, ¿sabes? Porque, bueno, yo qué sé, son extranjeras, entonces hay ciertas cosas que en el mercado español pues no tal. O la ha hecho gente muy técnica que a lo mejor no sabe de evidencia electrónica, que son buenos técnicos, pero no han valorado, no han tenido en cuenta cierto aspecto que para ir a un juzgado es muy bueno. Y bueno, ya sabes que te contacté, evaluamos el Save the Proof, te envié un documento Word con unos cuantos cambios.
Que te agradezco.
Y ya directamente me has dicho que algunos ya los teníais, muchos ya los teníais previstos para hacer, que otros los vais a poder hacer.
Exacto.
Y yo es la ventaja grande que le encontré, es decir, el poder tener un proveedor, entre comillas, local, que sea capaz de escuchar tus sugerencias y las puede implementar en una herramienta que no solo vas a utilizar tú, sino que van a utilizar un montón. Porque yo creo que este tipo de cadena de custodia en remoto vamos a utilizar muchísimo.
Es que cada vez más, o sea, una prueba que se encuentra en la web, es que no sé si hay muchos juicios ya en los que en algún punto no se presente como prueba algo que está en internet, aunque sea un correo, un WhatsApp, un mensaje en un foro, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que es algo que va a seguir avanzando. Y respecto al tema de las capturas de pantalla hechas por el usuario, cada vez más son los abogados que empiezan a conocer que una captura de pantalla es fácilmente impugnable, y si no existe el original, pues porque se ha eliminado de internet, es muy difícil de poderlo cotejar y poder verificar que realmente eso existió. Y entonces se está utilizando como prevención, pero también lo están utilizando los otros abogados, los que están en la parte contraria, para decir, si eso no está certificado, ¿no?, y yo no, en el original ya no existe eso, yo voy a decir que está manipulado.
No, yo te digo lo que veo día a día. Los abogados, hay abogados que son especialistas en tecnologías de información y demás, y cuando se quejan de algo lo hacen de manera muy atinada y te ponen problemas graves, pero hay muchos que no son especialistas en esto, no tienen mucha experiencia en forense digital porque no han tenido casos. Pero sí que saben que hay que impugnar. Y nosotros encontramos muchos casos de WhatsApp, de correo electrónico, de páginas web, etcétera, en el cual nos vienen y nos dicen, mira, que hemos presentado esto como medio de prueba y nos lo han impugnado. Y ahora pues tenemos que presentar una pericial que diga que esto es auténtico. Exacto. ¿Por qué? Por el tema que comentamos de desplazamiento de la carga de la prueba. Exacto. Pues si no has hecho los deberes antes, te toca a ti probarlo.
Efectivamente.
Y lo que estamos viendo es que los abogados no saben muy bien qué impugnar, porque no te impugnan... No te dicen lo impugno porque esto es totalmente falso. O sí, es esta página es así, pero esta frase es diferente. O te lo impugno porque has capturado solo una parte y la otra parte que no se ve es... No entran a ese detalle. Dicen, impugno. O sea, hoy en día los jugadores no te hace falta decir más. Impugno autenticidad, fuera. Entonces te obliga a hacer esa cadena de custodia. Exacto. Normalmente son gente que ya ha pagado su abogado, su procurador, que tiene prisa porque el proceso ya ha empezado. Entonces lo del notario, perito, tal... Esto no entra. Y servicios por internet, donde hay un tercero que te da un servicio, un tercero independiente, son muy valorados. Y no hace falta que este tercero sea un notario.
Exacto. Has hecho ahí una apreciación muy buena, ¿no? Porque hay muchos de los competidores que hablan de tercero de confianza. Y nosotros siempre decimos, no somos terceros de confianza. Porque para ser un tercero de confianza hace falta que las dos partes, ¿no?, te contraten y estén conformes con que tú ofrezcas ese servicio, y a nosotros normalmente nos contrata una de las partes, ¿no?, la que se va a beneficiar en este caso de la prueba. Y yo creo que sí, que cada vez van a ser más los que se vayan sumando.
Hay jurisprudencia que habla sobre Archive y sobre el Wayback Machine.
Exacto.
Que viene a decir que, bueno, que no, fíjate que es de otro país, con otra jurisprudencia. No tiene ninguna figura jurídica especial, no tiene ninguna fe de nada, ningún poder especial. Pero hay jurisprudencia que dice que lo que captura Archive y Wayback Machine pues tiene su credibilidad aportada en un proceso. Y básicamente hablan porque es un tercero de confianza que no tiene... No de confianza, es un tercero independiente que no tiene que ver nada con tu proyecto y que actúa de una manera que está reconocida en el sector. Es decir, que ya lleva un tiempo, que se sabe cómo funciona. Hay un consenso entre los peritos informáticos en que lo que sale de ahí pues es, entre comillas, bueno. Bueno, tiene sus temas, pero bueno, en general, es así.
Incluso la caché de Google también hemos utilizado muchas veces.
Sí, 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 hay muchos. Entonces, antes en el café habíamos comentado, ¿no?, pequeños ya detalles, no sé si, creo que no vamos a entrar aquí, sobre competidores vuestros que hacen ciertas cosas que la hacen mal, etcétera. Y me ha gustado mucho la charla por esto, ¿no? Por ver que cada vez se va a ser más exigente con estos terceros, que no son de confianza, pero son independientes. Si no tienes la suerte de ser el Archive, que llevas 20.000 años en internet, Claro, save the proof, ¿vale? Esperemos claro. que de aquí a 6 meses, gracias a este podcast, vais a ser súper famosos.
Eso seguro.
Pero claro, cuando alguien entra un servicio de este estilo que se conoce poco, claro, tienes que luchar para decir, claro. oiga, es que es de confianza, es que se sabe cómo funciona, etcétera, etcétera.
Exacto. Y ahí es donde nosotros intentamos poner el foco. En primer lugar, save the proof, el pilar principal por delante de cualquier otra cosa es la seguridad de la plataforma. No tiene mucho sentido que ofrezcas un servicio de certificación de páginas web y que la propia prueba pueda llegar a ser manipulable. No tiene ningún sentido. Por eso nos encantaría que hubiera regulación al respecto y que dijeran las empresas que quieran dedicarse a esto pues necesitan este tipo de certificación o pasar estos procesos. Nosotros lo que estamos haciendo, y os comentaba antes, pues es en unos días tendremos ya aplicado el esquema nacional de seguridad, lo cual pues es bueno, una demostración de que nos hemos tomado en serio, ¿no?, la seguridad de los datos, porque además, claro, la gente certifica lo que quiere. Y lo que quiere decir que hay cosas muy privadas, hay informes médicos, hay conversaciones, hay fotografías con delitos importantes. Es súper crítico que toda nuestra plataforma sea lo suficientemente segura para dar también la confianza de que las pruebas que lleguen a un juzgado con Save the Proof, el juez sepa que detrás hay una empresa que es seria, que responde, que se ha tomado en serio lo del... la seguridad de la plataforma.
Sí, yo creo que cada vez este tipo de actores, yo creo que van a venir a sustituir la presencialidad, van a venir a sustituir al notario en muchas ocasiones y por mucho que me pese también al perito en muchas veces, porque ya no va a hacer falta que esté el perito para explicar, por ejemplo, qué es Archive o Wayback Machine, o un servicio de certificación de correo, un servicio de certificación de web o un sistema de, yo qué sé, de sellado de tiempo, un certificado electrónico, cosas así, porque cada vez...
Yo creo que queda mucho tiempo todavía para eso, que el perito tiene que hacer ahí mucha pedagogía.
Yo, para ir cerrando, me gustaría comentar que hay una cosa que me ha gustado mucho de Save the Proof, y es que cuando entras y no pones dinero, tienes un tiempo de formación.
Exacto.
Es decir, que puedes certificar webs, vídeos y tal en modo formación.
Formación
y funciona exactamente igual, lo único que si no te da el acta, entre comillas, oficial.
Exacto.
Pero me ha gustado mucho porque, bueno, te permite jugar y familiarizarte con el sistema.
Sí, porque no es fácil explicar en qué consiste un servicio de certificación de evidencias, ¿no? Cuando la gente que llega y te pregunta muchas veces no tiene ni idea de lo que es. Entonces, al principio no teníamos este modo formativo y suponía que la gente, vale, sí, te pagaba desde un principio, pero a los 10 minutos tenías un mensaje en el chat diciendo, oye, que no sé lo que he hecho, que aquí me ha generado el certificado, pero esto no es lo que yo quería ver, no me sale aquí lo que yo esperaba. Entonces, devuelve el dinero, haz la factura rectificativa, contáctalo, envíale otra vez, explícaselo. Claro. Y al final dijimos, que lo pruebes, si te gusta, bien, lo compras. Si no te gusta, pues no pasa nada, ¿no? Vale. Pues ya está.
Yo, para cerrar, bueno, hemos compartido un documento con mejoras y demás para trabajar con Save the Proof y demás, ya lo iremos trabajando, igual esto va para otro podcast o un artículo de blog, pero realmente todo esto que hemos comentado del forense remoto hoy era una excusa, o sea, no queríamos hablar de nada de esto. O sea, hoy, para el mundo de la seguridad informática, esta semana había un tema mucho más importante, mucho más crítico,
puto Log4j,
que además hemos enviado a un ¿cómo se llaman estos periodistas que van a las zonas de guerra?
Corresponsal.
Un corresponsal especial para hacer un trabajo que, lo siento Rubén, vas a tener 30 segundos para desarrollar tus conclusiones. Por favor, Rubén, lo importante, importante. ¿Cómo está Matrix Resurrection?
Bueno, sabía. Por eso hemos puesto énfasis en decir en qué día se estaba grabando el podcast. Bueno, como fan, como gran fan, como adolescente que fue a verla hace 20 años la primera. bueno, es ilusionante volver al cine y volver a ver algunos personajes. Hay cierta nostalgia y no puedo hacer spoiler de nada. O sea, bueno, pues si eres fan, vas a tener que ir a verla.
Está claro. O sea, recomiendas desde aquí ir, ¿verdad?
Hostia, recomendar. Sí, recomendar. No se la puede perder un fan.
Sí, sí, ya tengo mi vestido de cuero preparado.
Desde entonces, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. La experiencia muy bien.
Pues si queréis, lo dejamos aquí. Gracias por haber estado aquí, por contribuir a este segundo episodio en el pasillo del juzgado.
Gracias a vosotros.
Y, muy bien.
Gracias, Edu.
Y nos vemos otro día en el pasillo del juzgado.
Muchas gracias. Hasta luego.